Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Es noticia la crisis del peso argentino, que a última hora de ayer mejoró algo en su cambio con el dólar. Y es noticia también la visita que va a realizar hoy Mariano Rajoy a Barcelona. Va a estar en la convención del PP catalán, va a clausurarla. Es la primera visita del presidente de gobierno a la ciudad condal después de que el Parlamento catalán aprobaran, ya recordarán, esa moción en la que reclamaba competencias para poder convocar la consulta secesionista. Rajoy quiere hacer pedagogía, hacer política. Ya saben que a comienzos de semana el presidente del gobierno anunció un plan no solo para frenar la consulta secesionista en Cataluña, sino también para mostrar, convencer, hacer pedagogía para argumentar que la independencia es una cosa muy mala. Rajoy ha querido acompañar esta visita a Barcelona con la primera bajada de impuestos. Ayer el gobierno anunció una bajada del IVA para la compra de arte del 21 al 10%. La pregunta ahora es si esta bajada del IVA para comprar arte, del arte, es el pórtico de la bajada del IVA cultural, si nos van a bajar la entrada al cine y a otros espectáculos y a muchas cosas más. Escuchen lo que dije a Montoro ayer, escuchen lo que dijo el ministro de Hacienda, porque parece que sugería el ministro de Hacienda que sí, que se queda la puerta abierta para bajar el IVA cultural.
Estamos aplicando las políticas tributarias que sabemos hacer y que nos gustan hacer, como hoy ha sido el anuncio que ha hecho el gobierno de la reducción del IVA realmente relativo a la entrega de obras de los artistas y, por tanto, estamos ya entrando en el ámbito de la cultura.
Estamos entrando en el ámbito de la cultura. Hacer exégesis de las declaraciones de un ministro es complicado, y sobre todo si es del ministro de Hacienda, pero parece que parece que esa frase quiere decir que sí, que puede bajar el IVA cultural. De momento, lo de comprar arte pues es más un guiño que otra cosa, porque tampoco afecta a buena parte de la población. No todo el mundo compra arte, o son pocos los que compran arte, sobre todo en esta situación. Lo que está claro es que el gobierno de Rajoy quiere llegar a las elecciones del 15 con bajada de impuestos. Ahí está esa reforma fiscal anunciada. La subida de impuestos que realizó el gobierno fue desordenada, fue a trompicones, muy respondiendo a la situación que había dejado Zapatero, a la mala herencia de Zapatero. Tiene sin duda una ventaja electoral que baje los impuestos del gobierno, pero si la subida fue desordenada, la bajada no puede ser también desordenada, y sobre todo no puede ser solo por razones electorales, solo por pulsiones electorales. La cuestión de la reforma fiscal es muy importante, porque ahí hay dos problemas fundamentales que hay que resolver con seriedad y a fondo. Primero, España es un país en el que se pagan altos tipos en los impuestos, los que pagan impuestos, claro, los que tienen una nómina, y donde se recauda muy poco. Y esto hay que resolverlo seriamente. Y luego está el problema de las familias. Las familias que son las que más soportan la crisis es la que las que están más penalizadas. Pagamos los que tenemos nómina, y pagan más las familias en términos netos, porque si tú tienes cuatro hijos, tienes una renta disponible menor. Tú estás empleando tu renta en sacar adelante a los chicos, que son los cotizantes para el futuro. Entonces, las familias están muy castigadas en España. Si estos dos problemas no se resuelven en serio, será una cuestión fallida, O sea, no solo la reforma fiscal es importante para el PP, por lo menos, para ganar las elecciones. No. La reforma fiscal es una de las reformas más importantes que tiene pendiente nuestro país. Ayer Montoro, el ministro de Hacienda, que estaba en Barcelona, anunciaba también que se va a cambiar el método para calcular las balanzas fiscales.
Las balanzas fiscales no pueden ser nunca motivo de divorcio económico, y mucho menos divorcio político.
Las balanzas fiscales, como saben, es uno de los caballos de batalla de la Generalitat. La balanza fiscal es el cálculo de qué aporta una comunidad autónoma al resto de España. En realidad, el razonamiento ya es falso, porque no pagan impuestos las comunidades autónomas, pagan impuestos las personas que viven ahí y pagan impuestos las empresas. En cualquier caso, la Generalitat ha utilizado el asunto de las balanzas fiscales como argumento para la independencia. Dice la Generalitat que ellos aportan 16.000 millones de euros, que 16.000 millones de euros de sus impuestos van para el resto de España. Y que si ellos fueran independientes, que si no estuvieran en España, pues claro, se quedarían con esos 16.000 millones de euros y que todos los problemas de Cataluña estarían resueltos. En un sistema fiscal lo que pretende es redistribuir la riqueza. Uno de sus objetivos es ese. Claro, es lógico que si en Cataluña hay personas que ganan más que en el resto de España, pues que las personas que ganan más en Cataluña, no Cataluña, las personas que gastan más en Cataluña, redistribuyan su riqueza. Esa es la primera falacia. Lo primero que hay que decir frente al argumento de la Generalitat con el asunto de las balanzas fiscales. Y el segundo asunto es que ese cálculo parece que está bastante inflado, porque hay algunos expertos como Paco Caja que ha calculado realmente cuál es la balanza fiscal de Cataluña y le salen no 16.000 millones, como dice la Generalitat, sino 770 millones, que hay mucha diferencia, que son menos de 1.000 millones. Bueno, pues lo que ha anunciado Montoro es que van a modificar esos cálculos. Bueno, el PP, como les decimos, quiere hacer pedagogía en Cataluña. Y parece que la pedagogía se identifica con las metáforas. Ayer María Dolores de Cospedal utilizó dos metáforas que ya han sembrado polémica. Dijo que no se puede conseguir la independencia de Cataluña a machetazos y luego habló de mordiscos. Vamos a contarles con detalle cómo arrancó ayer esa convención con la ayuda de Ángeles Sánchez.
Las balanzas fiscales pasarán a llamarse cuentas públicas regionalizadas y tendrán por objetivo comparar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y no tanto los territorios. Las primeras se presentarán el próximo mes de marzo. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que va a hacer el gobierno de España es impulsar que a través de expertos económicos, los más cualificados de España, cambiemos la metodología. Y en vez de hablar de balanzas fiscales, pasemos a hablar de cuentas públicas regionalizadas.
Además de Montoro, el día de ayer también nos dejó la visita de María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo y Jorge Fernández Díaz. Hoy le toca el turno a Mariano Rajoy, que será el encargado de clausurar esta convención del PP en Barcelona.
Bueno, pues parece que el PP con el tema catalán lo tiene bastante claro. ¿Dónde no lo tiene tan claro o en el asunto que lo tiene menos claro? Es en el asunto del aborto. El presidente del gobierno y los máximos responsables del partido no han querido apoyar esta semana con claridad el anteproyecto que el propio gobierno aprobó antes de fin de año. Rajoy, en la entrevista de Antena 3, se puso de lado con este tema. Soraya también se puso de lado en la sesión de control. Y ayer Núñez Feijóo, que es el varón, el gran varón, el delfín, dijo ya que había que cambiar lo que había puesto encima de la mesa Gallardón. O sea, que se están echando para atrás. No hay más que escuchar cómo respondió ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ante las preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros para ver cómo el gobierno está siendo ambiguo y parece que quiere retroceder sobre ese anteproyecto de ley de Gallardón, que es un buen anteproyecto.
Creo que este es un tema en el que hay que ser muy, muy consciente de la gran sensibilidad social que comporta y de las diferentes opiniones. Y como miembro del Gobierno, a mí lo que me corresponde trabajar es para fortalecer ese entendimiento, para escuchar esas distintas opiniones, para analizar esas sugerencias y poder trabajar por una ley que pueda atender a los distintos puntos de vista y al menos escucharlos en su redacción.
Pues ya lo han oído. Sensibilidades, puntos de vista, opiniones, entendimientos, sugerencias. No se pueden dar más vueltas al responder a una pregunta. No se pueden utilizar más eufemismos. Es que parece que al PP le ha dado miedo ¿Cree que va a perder votos por esta ley valiente que ha puesto encima de la mesa Ruiz Gallardón? La política es política porque puede ir más allá de las encuestas. Esto hay que recordárselo al PP, que parece que solo toma decisiones en función de las encuestas. Aquí hay una cosa de fondo más importante que las encuestas. Ayer fue a declarar a los juzgados de Plaza Castilla Miguel Blesa. Declaraba por la compra del City National Bank de Florida y se le abucheó y se le golpeó con una pancarta. Patricia Rossetti.
No hay motivo para imponer medidas cautelares a Miguel Blesa, según el juez Juan Antonio Toro. Solo existen sospechas y se necesita una investigación más amplia para que las sospechas sean al menos indicios. Y deniega la petición de la acusación popular Manos Limpias de retirar el pasaporte al expresidente de Caja Madrid. Es necesario que se cumplan los requisitos de riesgo de fuga, desaparición de pruebas y evitar la comparecencia en el juzgado, lo que no se produce en este momento procesal, explica Toro. El fiscal también se opuso. No hay medidas cautelares, pero sí las hubo policiales. Blesa llegó y se fue por la puerta de atrás, protegido por la policía dentro y fuera. Los periodistas teníamos el acceso restringido al juzgado, pero tuvo que aguantar los gritos y zarandeos de afectados por las preferentes. Incluso le dieron con una pancarta, trajeado, con gafas de sol y un apósito en el ojo izquierdo.
Sobre esta cuestión hay que decir una cosita. Vamos a ver, la gestión de las cajas de ahorros, de muchas, no de todas, durante muchos años fue un desastre, porque en los consejos de administración había políticos que provocaban que las decisiones de los créditos no fueran por razones técnicas, ¿eh? Dale un crédito a este, dale un crédito al de otro, se montó esa burbuja inmobiliaria, vamos a promocionar esta, vamos a apoyar esta promoción inmobiliaria, ¿eh? La salida de Bankia a bolsa fue una cosa muy discutible. Hay quien habla de fraude y probablemente lleva razón. La gestión de Blesa es muy cuestionable, incluso más que cuestionable, ¿eh? Hay gente que ha perdido dinero, bastante dinero, con el tema de las preferentes, porque compró un producto que no sabía lo que era y porque ese no era un producto para vender en las sucursales, porque era un producto financiero complicadísimo y ahí no había quien lo entendiera. No lo entendían ni los que lo estaban vendiendo ni los directores de sucursales, ¿eh? Y la justicia dirá si Blesa es responsable o no, hasta dónde Blesa es responsable. Pero dicho todo esto y muchas más cosas que se podrían decir, hay que añadir una última y fundamental. La violencia nunca, nunca, nunca está justificada. Parece que es que hay quien está calentando la olla para ver si la olla estalla. Y eso es una grave irresponsabilidad. Vamos con el asunto de la crisis del peso argentino y el efecto que ha tenido en los mercados. Ayer hubo cierre a la baja, importante descenso en el IBEX 35, que perdió más de un 3%, y también cerraron castigados los mercados al otro lado del Atlántico. Parece que el peso blue, como le llaman, el peso en el mercado negro, ha mejorado algo, porque estaba cambiándose a 13 pesos un dólar y ayer al cierre del mercado de divisas estaba a 12 ya, o sea que algo había mejorado, pero el peso argentino está siendo muy castigado. Arturo Lezcano.
La economía argentina enfrenta un momento crucial tras el desplome del peso en los últimos días. Solamente el jueves cayó un 12% frente al dólar, en la mayor devaluación en una sola jornada desde la crisis de 2002. En el último año, la moneda del país austral se depreció un 56% frente a la de referencia, que además mantiene un mercado paralelo que opera entre un 50% y un 70% sobre el valor del peso oficial. Al mismo tiempo, el gobierno puso fin ayer a la prohibición de compra de divisas en el mercado formal. Así anunció el levantamiento de restricciones al llamado cepo cambiario el jefe de gabinete Jorge Capitanich.
El precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de la política económica.
Y esa política es la que mantiene ahora expectante a medio mundo por el comportamiento de los mercados ante las nuevas medidas.
Lo del mercado negro en Argentina es un chiste, bueno, podría ser un chiste si no fuese por lo trágico que es, porque no es negro. O sea, uno coge La Nación, uno de los periódicos de referencia en Argentina, y te aparece la cotización oficial, y al lado te aparece la cotización del dólar, perdón, del peso blue, ¿eh? O sea que de mercado negro tiene poco. El gobierno argentino ayer reaccionó hablando de conspiración. Siempre que el populismo tiene un problema, se le echa la culpa a la conspiración. En este caso, a la conspiración de Shell. Porque Shell realizó una operación contra pesos argentinos, dice el gobierno, y eso provocó la caída. Claro, la gente dice, pero hombre, ¿cómo puede una compañía derribar una divisa? Eso quiere decir que no hay dinero, que no hay reservas en el Banco Central. Y entonces lo que está haciendo el gobierno argentino, lo que ha hecho es anunciar que se suprime el cepo cambiario. Parece que la medida anunciada para el lunes, como les decimos, ha dado algún resultado. Aquí no hay ninguna conspiración mundial. Aquí están sucediendo dos cosas. Primera, que la situación de la economía argentina es mala, que hay un 25% de inflación y eso siempre tiene consecuencias en la divisa. La economía argentina sobrevive en gran medida gracias a las exportaciones, exportaciones que son muy importantes. En Brasil está flaqueando porque los países emergentes ya no son lo que son y ahí se crea el problema. Segunda cuestión, parece que hay crisis en los países emergentes, crisis de sus divisas, porque como la Reserva Federal estadounidense ha dicho que ya no va a seguir dándole a la maquinilla, que no va a seguir fabricando dólares para animar esa economía, es decir, que ya no va a haber manguerazos, inyecciones de liquidez, pues eso ha provocado que el dinero que estaba yéndose a los países emergentes haya cambiado de sitio, ¿no? Y eso ha provocado que ayer la divisa turca fuera mal, que la divisa brasileña también fuera mal. Estos son, parece que, los dos factores que han provocado la crisis del peso, no una conspiración. En cualquier caso, claro, aquí la reflexión es otra también. Es el temor, o sea, aparece el temor a que haya una nueva burbuja. Tuvimos la burbuja de la subprime, la burbuja financiera, y ahora que sea la burbuja de los emergentes, porque hasta hace unos días los emergentes, India, Brasil, China, que también tienen dificultades, eran los grandes paraísos para invertir. Ahora de pronto los inversores le tienen miedo. Es que tenemos mucha economía especulativa y tenemos poca economía real y vamos de burbuja en burbuja. Esperemos que este no sea otro caso como los anteriores. 6 y 17 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez las contamos.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roig, con el objetivo de acreditar si el PP cometió un delito de fraude fiscal en el año 2008.
El Consejo de Ministros ha aprobado la quinta edición del Plan PIBE de incentivos a la compra de automóviles, dotado con 175 millones de euros. El Ejecutivo acumula ya una inversión de 578 millones destinada a programas de renovación del parque de vehículos.
La madre de Asunta Basterra, Rosario Porto, ha vuelto a vestir la toga para ejercer su autodefensa tras solicitar la habilitación requerida en el Colegio de Abogados de Santiago, en el que había cursado baja. Se ha quedado dormida durante las testificales.
La violencia ha rebrotado con fuerza en Egipto en la víspera del tercer aniversario de la revolución que llevó a cabo el derrocamiento de Mubarak. Una cadena de explosiones y enfrentamientos entre policía y manifestantes ha causado varios muertos.
El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, cedió a las presiones de la oposición y la comunidad internacional para que reforme el gobierno y modifique las polémicas leyes, pero se negó a renunciar a la mano dura contra los manifestantes.
Las negociaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición superaron hoy su primer día, marcado por ataques mutuos y amenazas de abandonar el proceso lanzado, que abre una oportunidad histórica de detener la guerra.
El Papa Francisco tiene intención de viajar a Estados Unidos el año que viene, según fuentes vaticanas. Ayer recibió al presidente francés, François Hollande, en el Vaticano, donde charlaron de cuestiones de actualidad como la familia y la inmigración. El encuentro entre ambos duró 35 minutos.
Un estudiante de 20 años murió en un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Es el segundo suceso de este tipo registrado esta semana en un centro de educación superior de Estados Unidos.
Y rueda de prensa del que es ya nuevo presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu. El Barça reconoce ahora que fichar a Neymar costó 88 millones.
Y vamos con la previsión meteorológica porque parece que templa un poco. Juanma Rodríguez, cuéntanos.
Pues vamos a tener vientos fuertes en el noroeste peninsular y Canarias, además de lluvias localmente persistentes en el País Vasco, en Navarra y en Pirineos. Con moderado ascenso de las temperaturas, estará muy nuboso en Galicia, área cantábrica Alto Ebro y Pirineos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que serán localmente persistentes en el País Vasco y norte de Navarra. Estará nuboso o muy nuboso en el resto del extremo norte peninsular, en el entorno de los sistemas central ibérico, Menorca y norte de las Islas Canarias de más relieve. Hay posibilidad también de alguna precipitación débil, más probable al principio en Girona y Menorca y al final en el norte de Canarias.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
El que gobierna en Murcia y se va aquí.
Ramón Luis Barcárcel está en la calle.
Se ven auténticas barricadas levantadas. Se esconden neumáticos, rejas.
La responsable de la política social del PSOE.
Hablamos con Trinidad Jiménez, secretaria de Política
Social
del PSOE.
Los ciudadanos pueden valorar y pueden criticar.
Una mujer, un símbolo.
María San Gil, muy buenos días.
Hola Ernesto, buenos días.
Hemos hablado muchas
veces. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
50.405, serie 62.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la quinta edición del Plan Vive, el mejor dotado hasta ahora, con unos fondos de 175 millones de euros. Los fabricantes de automóviles están encantados. David Barrientos, director de comunicación de AFAC.
Tendrá unos impactos muy beneficiosos, dinamizando la economía española en cerca de 2.000 millones de euros, con una recaudación de cerca de 700 millones de euros para las arcas públicas. Además, este plan renovará el parque de automóviles, mejorando la seguridad vial en nuestras carreteras.
Pues vamos a ver qué va a significar este plan PIBE 5, y quien mejor lo sabe son los que venden los coches, la gente de los concesionarios que están agrupados en Faconauto. Blas Vives es su secretario general. Blas, muy buenos días, gracias por atendernos tan tempranito.
Buenos días.
Dice el gobierno que se van a crear 4.500 puestos de trabajo con este plan de PIBE. ¿Esa es una buena estimación?
Sí, es una estimación muy cercana, pero teniendo en cuenta que esta creación de empleo se va a producir en toda la cadena de valor añadido del sector.
Ajá.
Aguas arriba en los fabricantes, equipos y componentes y los constructores, y sobre todo en la red de distribución, pero a partir del segundo semestre, en lo que se refiere a la distribución, a partir del segundo semestre.
¿Vosotros habéis notado en los concesionarios estos días que no, bueno, hasta la entrada en vigor de ese plan PIBE 5, han disminuido las ventas?
No han disminuido los pedidos, pero claro, todos los pedidos quedaban condicionados a la ayuda, al incentivo.
O sea, se pedía el coche esperando que se le aplicase la ayuda.
Efectivamente. Sin ese estímulo, evidentemente, estaríamos hablando de una caída de los pedidos.
Ya. Blas, ¿cuál es la recomendación para quien esté pensando cambiarse un coche? ¿Cómo se puede beneficiar mejor del plan PIBE 5?
Pues lo que tiene que ir es al concesionario, lo primero, ver si el vehículo que quiere es el que se ajusta a sus características, y a partir de ahí,
bueno, esto como siempre, ¿no? Claro.
Claro, intentar beneficiarse en el medio de lo posible, aprovechando alguna campaña o promoción específica que afecte a un modelo determinado.
Para sumar las dos cosas, ¿no?
Exactamente.
Blas Vives, secretario general de Faconauto. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Se cumplen 6 meses del accidente de Santiago de Compostela. El gobierno anunció ayer medidas para mejorar la seguridad en los trenes. Álvaro Cotelén.
Medidas que aseguran desde el gobierno responden al compromiso con las víctimas de esta tragedia. Por ejemplo, se crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que otorgará las licencias, supervisará y, si es preciso, sancionará en caso de irregularidades en los diferentes actores. Habrá cambios sobre el seguro obligatorio de viajeros y las indemnizaciones por accidente, un mayor control de esos viajeros con la implantación del billete nominativo y también mejoras técnicas como el desarrollo del sistema ASFA de frenado digital o la implantación de un sistema GPS que avisará al conductor cuando se supere el límite de velocidad. Pero también se incluyen medidas preventivas para los profesionales que trabajan en los trenes, como el uso del teléfono móvil, cambios que explica la ministra Ana Pastor.
Este protocolo prohíbe el uso de móviles en cabina, salvo en caso de avería de las comunicaciones.
También se controlará más todo lo que sucede a bordo durante el trayecto, por eso desde mayo habrá cambios en las cajas negras de los trenes.
La grabación de audio y vídeo en cabina durante todo el recorrido. Las grabaciones de vídeo solo serán visadas solo para investigación de accidentes o incidentes. Por lo tanto, en el caso de que no, así no sea, serán destruidas.
Y también va a haber novedades en cuanto a la sujeción del equipaje. Se van a probar en 8 trenes varios sistemas para evitar que ese equipaje salga despedido en caso de accidente.
La abogada Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, que ejerce su propia defensa en el proceso por la muerte de la niña, proceso en el que está imputado, se quedó ayer dormida en el juzgado durante una sesión de pruebas testificales. Paula Pájaro.
Sí, ayer Rosario Porto se estrenó como coabogada en la causa y presenció las declaraciones de los testigos que pasaron por los juzgados compostelanos, tanto el letrado que defiende al tercer imputado, Ramiro Cerón Jaramillo, como el de la asociación Clara Campoamor, se mostraron disconformes con la autorización del juez para que Porto se autodefienda y participe en todas las diligencias a partir de ahora. Entre los testigos de ayer destacaron las declaraciones de una menor y otro joven que dijeron haber visto a Alfonso Basterra con Asunta la tarde de su desaparición, lo que desmentiría la versión dada por el padre de que pasó toda la tarde solo en su casa. Además, la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado otro recurso que pedía la excarcelación de Porto. Este tribunal ve riesgo de fuga y se justifica en que, según el informe de la autopsia, Porto participó en el crimen de su hija o tuvo que haberse percatado de que la niña estaba sedada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fa!
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
En un jardín con aspersor, había un perro y una flor, y ladrando sin cesar, despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García, en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. El peso argentino mejora algo en los mercados. Ayer en el mercado de divisas de Buenos Aires, al cierre se revaluó un poco el peso después de las fuertes bajadas que había experimentado y que provocaron que el IBEX 35 en la bolsa española cerrara con un descenso del 3,6%. Mariano Rajoy está hoy en Barcelona, es la primera visita del presidente del gobierno a la ciudad condal después de que el Parlamento de Cataluña aprobara esa resolución para que se le den las competencias con objeto de celebrar la consulta soberanista. Y ayer el gobierno anunció un descenso del IVA para la compra de arte del 21 al 10%. El ministro de Hacienda dejó la puerta abierta a que pueda haber descenso del IVA cultural. Es noticia también que el Barcelona reconoce ahora que fichar a Neymar costó 88 millones. Pablo Gómez.
El nuevo presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, concedió ayer una amplia rueda de prensa en donde facilitó los datos del fichaje de Neymar, garantizó la continuidad del Gerardo Tata Martino, entre otras cosas, y comentó que si las cifras del brasileño no habían salido antes, era debido a una cuestión contractual con el padre del futbolista.
Nosotros al padre del señor Neymar no le hemos pedido que levante la cláusula de continuidad. Él lo ha dicho. Él nos llamó y nos dijo: estoy viendo que está ocurriendo algo grave. Si yo soy el problema, ya os digo que a partir de ahora podéis explicar el contrato. Y Sandro Rosell dimitió ayer, explicó las causas, muchas personales. Otra causa es el hacer Neymar, pero este no ha sido la única causa para su dimisión.
En fútbol hoy hay que destacar que el Real Madrid recibe esta tarde al Granada a partir de las 4 en el Santiago Bernabéu, en donde Cristiano Ronaldo ofrecerá su balón de oro a la grada madridista. Además, a las 6, Valladolid-Villarreal, a las 8, Valencia-Español y a las 10, Sevilla-Levante. Recuerden que pueden seguir estos partidos, como siempre, en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y el resto del equipo a partir de las 3:30 de la tarde. Ayer abrió la 21ª jornada de la Liga BBVA al Celta de Vigo Betis. Los de Luis Enrique ganaron 4-2 a los andaluces y dejan al equipo del recién llegado Gavi Calderón estancados en la última plaza. En Polideportivo, jornada agridulce la vivida ayer. Nadal se impuso a Federer en tres sets, 7-6, 6-3 y 6-3, y jugará la final del Open de Australia por tercera vez en su carrera este domingo ante Wawrinka. Y la cara amarga fue para la selección española de balonmano. Los hispanos perdieron por 30-27 ante Francia y tendrán que luchar por el bronce el próximo domingo contra Croacia.
Nos vamos al cine después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El lenguaje más técnico.
Adriano, yo no le he pegado un leñazo guapo.
Lecciones de anatomía.
Pelea con Marcelo a la media vuelta en el culo de Torje. Paso, vale un culo.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 3:30, la Liga en COPE. Real Madrid, Granada. Y el domingo el resto de la jornada con el Barça Málaga y el Rayo Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Este domingo te ofrecemos una lluvia de estrellas en Hoy Nieves. David Alemán y Nieves Herrero entrevistan a Pepe, el jurado implacable de MasterChef, y Lucía Gil, nuestra estrella de Hollywood que está triunfando en todo el mundo con la serie Violeta. Este domingo a las 5 de la tarde, Pepe de MasterChef y Lucía Gil en Hoy Nieves. 13TV, la referencia. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín para hablarnos de cine. Jerónimo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Cansadillo, porque sigue habiendo muchos estrenos y
pero eso significa que trabajas mucho, que siempre es bueno.
No me voy a quejar de eso, claro.
No te vamos a preguntar cuántas películas has visto esta semana. Sí sabemos que tu recomendación para este fin de semana es que hacemos con
Maisie, sin duda.
Este es mi nuevo padrastro.
Hola.
Mi padre se casó con mi canguro y el juez obligó a mamá a casarse también.
Él te gusta mucho, ¿verdad?
Le quiero.
¿Sabes?
sabes quién es tu madre, ¿no?
Es una niña que vive un drama familiar.
Sí, es una niña neoyorquina de comérsela, 6 años, simpaticísima, cariñosa, inteligente.
Guapa.
No, es una típica niña de estas que es como un oso de peluche, ya. Igual, o sea, encantadora.
Los 6 años son unos años ya muy dramáticos.
6 años tiene, 6 años o sea, tiene, sí.
Ahí es cuando infancia seria.
Está justo en ese momento en el que empieza a darse cuenta de las cosas y claro, lo que se da cuenta son las peleas entre sus padres. Ella es Julianne Moore, que interpreta a una madura estrella del rock. Bueno, madura, quiero decir que de
madura
edad.
Madura de edad, ¿no?
De edad, no de personalidad,
¿no? De
¿no?
psique.
Esto es, no de psique. Y luego su esposo, que lo interpreta Steve Coogan, pues es un importante marchante de arte, está todo el día viajando y... claro, el problema es que ella empieza a darse cuenta de la desatención que sufre y de uh-huh. y del follón que tienen, pues están peleándose la custodia de la niña, pues se van a divorciar.
Este
¿no?
es un tema, entonces, desgraciadamente muy actual.
Tremendo, ¿no? Y lo peor es que, claro, pues la niñera que tiene se lía con el padre, ella, como la estrella del rock, como reacción, se casa con un tipo, con el primero que emplea, que lo interpreta muy bien Alexander Skarsgård, por cierto.
Pero entonces, si es tan de Ramón, ¿por qué te gustó tanto?
Porque está muy bien enfocado, o sea, porque refleja muy bien el individualismo en el que vivimos, ¿no? Esa pérdida total de sentido, porque en el fondo lo que te plantea la película es decir, bueno, estos señores ¿por qué han tenido a esa niña? ¿No? La uh-huh. tenían como si tuviese un gato y para que sirva de compañía, pero si les interfiere en sus carreras profesionales,
se acabó la niña.
Y claro, la niña está buscando un padre y una madre real, vamos, que sean, que le dediquen tiempo, que entonces está muy bien planteado. Son de unos directores que aquí han estrenado poco, Scott McGee y David Siegel, pero está bastante bien escrita. Es una película, bueno, se basa en una novela de Henry James, además.
Hombre.
O sea, es una novela corta, con lo cual, claro, ves que hay unos personajes muy bien perfilados que los han actualizado ahora y luego aprovechan muy bien las calles de Nueva York, claro, toda esa idea de
o sea,
llenas de
bien,
gente y a la vez de soledades anónimas que van paseando ahí. Está muy bien reflejado eso, y luego una decadencia en la fotografía, en esta banda sonora minimalista que estamos escuchando de Nick Urata, con algunas canciones muy buenas. O sea, recuerda muy para bien, y con un estilo indie, digamos, esto es fresco, a Kramer contra Kramer, uh-huh. de Robert Benton, que fue la primera película
pero con otra narrativa, ¿no?
Con otra narrativa más fresca, y la niña, que se llama Onata April, es sensacional.
Ya lo ha dicho dos veces, yo que ustedes no se perdería.
Es una actriz sensacional, vamos.
Y luego tenemos Mindscape, una película de Jorge Dorado,
thriller psicológico. Español, tenemos varios de psicología.
Llevo a la gente dentro de sus recuerdos. Estoy aquí para descubrir la verdad.
¿Sabes esto? Yo no lo recuerdo.
No es fácil volver a los malos recuerdos. Tienen que ser reales.
Yo no lo hice, son mis padres los que están locos, no yo.
Bueno, este es un realizador madrileño, sí. Se llama Jorge Dorado, que había dirigido ya algún corto de ficción y documental muy premiados, y sobre todo había sido ayudante de dirección de todo el mundo, desde Baz Luhrmann a Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, Juan Carlos Frenadillo. O sea, había trabajado con todo el mundo, con lo cual tiene una experiencia al lado
la
de los directores.
Pero esto es por ejemplo,
del orfanato, y sobre todo...
Report, ¿cómo era aquello? Reportaje, informe...
Minority Report.
No,
está en esa línea de thriller psicológico futurista, porque es... suavemente futurista, digamos, y lo ha producido Jaume Colet Serra, que está triunfando el tío en Estados Unidos con películas como La Casa de Cera, La Huérfana, Sin Identidad, y es toda esta generación de nuevos realizadores españoles muy formados en el cine de género, sobre todo thriller y terror, con
que
el que juegan muy bien.
Tema, ¿no?
Claro, y aquí no, pero siguen manteniendo un poco la estética también del terror, del thriller, uh-huh. aquí con dos actores muy buenos, Mark Strong, que es un secundario de lujo habitualmente y que aquí está muy bien, y Thaisa Farmiga, que es una chica de 16 años que lo hace genial. Él interpreta a un tipo con un don que forma parte de una empresa que en el futuro se dedica a ayudar a la gente metiéndose, introduciéndose como un personaje en sus recuerdos y viendo dónde está la clave de los traumas que aparecen, lo cual ayuda a los médicos, incluso también a los jueces y policías en la resolución de casos complicados. Es original el planteamiento, no es novedoso, porque Origen de Christopher Nolan ya iba por esa línea y tal, de mezclar las dos cosas. Vértigo incluso de Hitchcock también va por esa línea, es muy hitchconiana uh-huh. la puesta en escena, y está bien, o sea, está bien la interpretación, la puesta en escena está muy bien, la banda sonora, pero es lo que pasa, o sea, el guión se dilata, se enreda y va de menos a más. O sea, el planteamiento es bastante sugerente, el desarrollo ya es un poco caótico y el final es un pelín decepcionante. O sea, se deja ver, la música que estamos escuchando, el madrileño Lucas Vidal, está muy bien, pero le falta un poquito de coherencia narrativa narrativa, le falta fuelle dramático, al final se quedan un poco cortos los personajes y la dejan un poco cabo sin atar, con lo cual la típica película, que si te gusta desde el punto de vista formal el género te va a gustar, pero como le exijas un poquito más desde el punto de vista narrativo te decepciona, pero bueno, se deja ver, ¿eh? Este primer largometraje de Jorge Dorado, Mindscape. Y la siguiente es otro dramón psicológico, también español, de Santiago Tabernero.
Anoche llegué a la marina con mi marido y mi hijo. No encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos.
Los hombres siempre abandonan a las mujeres.
Se puede saber a qué juegas.
¿Dónde está
los
mi marido?
Los hombres siempre abandonan a las mujeres, ahí queda eso.
Bueno, no voy a desvelar mucho, esto se basa, es la adaptación de una novela de Clara Sánchez, bastante conocida. Y es un matrimonio en crisis que interpretan Eduardo Noriega y Marta Tura con un bebé, que tienen un bebé muy pequeñito, y que se van a intentar arreglar sus diferencias a Santa Pola, allí a un apartamento, ¿no? Entonces ella en un momento dado se enfada con él, sale con el coche a comprar unos pañales para el bebé, entonces sufre un incidente misterioso en el que de pronto ella resulta que no hay manera, estando en la zona, de reencontrar a su marido y a su hijo. No desvelo más, porque los conflictos son paralelos entre el marido y la mujer, y muy bien interpretados por Marta Tura y por Eduardo Noriega, que está muy contenido, me ha gustado la interpretación de Noriega, y luego con una puesta en escena muy buena de Santiago Tabernero, que es sobre todo crítico de cine, ya debutó con una película notable, Vida y color,
pero...
Y de nuevo el guión. O sea, claro, aquí juegas con elementos muy complicados, o sea, como es la realidad y la ficción, o la imaginación, o la mente, de nuevo... que hay de real, que no es real, que hay de examen de conciencia de los protagonistas. En ese sentido la película es positiva porque es un examen de conciencia de lo mal que han trabajado su relación conyugal, digamos, y con un afán de arreglarla, ¿no? Pero luego también el tono se vuelve demasiado sórdido en la parte final de la película, se enturbia con sexo explícito, morboso. Es una pena porque se descompensa bastante la película, que sobre todo falla en el aspecto narrativo y destaca sobre todo en la puesta en escena clásica a ratos, pero muy bien planificada, de Santiago Tabernero, ¿no?
Y la película para todos los públicos. Que quiere decir que
un peplum.
Hay que llevar a los niños al cine, hay que llevarlos a esta película, es Hércules, el origen de la leyenda.
¡Esta noche luchamos por nuestras vidas!
A esta gente
una vez romano, casi, ¿no?
Bueno, el griego más bien, porque es más bien la mitología griega que se las... Es un cóctel bastante divertido esta película, que recupera a un director que lleva tiempo perdido en combate, el finlandés Remy Harlin. Esta no es su banda sonora, es del mismo autor, pero no la hemos encontrado, no había manera, o sea que ya se ve... Este es el director de Máximo Riesgo, La Jungla 2, Memoria Letal, como ves, película de jugoso
con
contenido.
Mucha materia gris.
Aquí se ha cogido los Peplum clásicos, desde las superproducciones como Ben-Hur o Espartaco.
Pero Ben-Hur es un peliculón.
Claro, ya, pero bueno, está todo lleno de referentes a esas películas. Y luego con una estética tipo 300, no sé si tú has visto 300,
sí,
la reciente,
no me gustó.
Pues va en esa línea, o sea, muy comiquera, muy efectista.
300, de hecho, que prometía mucho, tenía un guión bastante débil, que fortalecido por esta estética es que sirve para esconder cosas.
Se deja ver, es espectacular, 3D estereoscópico, te lanzan redes, mucho efectismo, ralentizados, el Hércules es la vez, porque claro, es semidios Hércules.
Sí, pero mal guión también.
Y lucha por la libertad, que parece que va a gritar como Braveheart en cualquier momento, y problema, que el protagonista es como una piedra de expresivo igual, o sea, es un tipo que han sacado de Crepúsculo, se llama Kellan Lutz.
Es que
es un tocho, vamos, es un armario que no transmite infinitamente más Stallone en todas sus interpretaciones, ¿no?
Entonces, es que eres un admirador de Stallone,
¿no? Es que me cae muy bien, pero es que, es un maestro, vamos, en comparación con el tal Kellan Lutz. O sea que, en fin, me ha dejado un poco frío, pero es una película, es un poquito violenta, no es para chavales, es más bien para adolescentes y adultos. Y tiene una cierta trama de interés que nuestro buen amigo Juan Orellana ha destacado, y es que como hay ciertos paralelismos, pues se pone en plan místico, cierto paralelismo con Jesucristo, imágenes crísticas, simbolismos cristianos.
Ya saben que Jerónimo siempre encuentra algo positivo en las películas.
Pero bueno, yo no los he visto tanto como Juan Orellana, o sea que a mí me di alguna cabezada viéndola y mira que hay tortas en la película y tal. Ya. Es que, el tipo es realmente...
¿Y el argumento también malo o no?
Bueno, el argumento bien, es el de siempre y tal, pues eso, el rey,
el
anfitrión, que no ejerce por su nombre y tal, en fin, es un tío cruel.
Pero esto es una tendencia ahora, cuando la película falla un poco, le metes ahí 4 efectos para subirla. Y sí, eso es duda, artificial, no duda, es honesto con el espectador.
No, sobre todo no te llega a fondo. O sea, a la vez te come las palomitas y dices, bueno, pues está bien, la pelea esta estaba bien.
Es como
y tal,
cierta
no está
comida
mal.
China, ¿no?
Esto es, sí. Pues muy bien.
Te la come te la y, a los dos minutos sigues teniendo hambre.
Efectivamente, ¿no? El resto es poquita cosa. Hay otro melodrama español, Casi Inocentes, que es la primera película de Papi Lozano, que es una zaragozana que ha destacado mucho, sobre todo como directora artística y decoradora. Es la adaptación de una novela del bilbaíno Pedro Ugarte, que es un drama de padres también. En este caso concreto son unos padres madrileños. Él es publicitario, ella es pintora, muy posesiva ella y tal. Lo interpreta Ana Fernández
por
y el Fernando
tono,
Cayo.
Parece que no
es que es una pena, porque es interesante. El chaval está a punto de morir en un incendio, le salva un inmigrante ilegal ruso, y entonces se mete en la vida de ellos el inmigrante ilegal, hasta el punto de que llega a quitarle el lugar del marido en el corazón de su esposa y de su hijo. No está mal, tiene temas interesantes, pero se dilata todo, se ve que no ha sabido. Es bastante artificiosa, tópica, de pronto una secuencia de sexo de estas súper fuera de lugar. Yeah. En fin, es una pena porque tiene elementos atractivos. Bueno, y luego también está totalmente fuera de madre All Boy, de Spike Lee, que es la versión que ha hecho un remake de la película homónima del surcoreano Park Chan-wook. Que fue gran premio en jurado en Cannes 2003. Ya era muy violenta aquella. Esta es que se le va la pinza. Ah, pues
nos quedamos entonces con la niña desastre, de que hacemos con Macy en la recomendación de la semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soy Adela y tengo 9 años. Mi mamá dice que vivo en un país desarrollado.
Yo soy Jefferson. Vivo en Centroamérica. Y aunque tengo pocas cosas, soy muy feliz. Juntos hemos hecho una revolución. ¿Te apuntas?
Entra en infanciamisionera.es.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Solo hoy sábado, en El Corte Inglés, ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos... ¿Has oído bien? Ven hoy y ahórrate el 21% de IVA. Y recuerda, hasta las 12 de esta noche, puedes comprar en elcorteinglés.es y te lo enviamos gratis a casa. Consulta condiciones en tienda y en nuestra web.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy tempranito, la bolsa ayer se pegó un buen golpe, cayó un 3,64%. Parece que hay muchos factores en juego. Está el problema del peso, está el del peso argentino, los emergentes están siendo puestos en cuestión por los inversores. Vamos a ver si Daniel Pingarrón nos ayuda a entender todo este lío que hay en los mercados. Daniel Pingarrón es analista de Gemarket. Daniel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que pasó ayer en la bolsa? Tenemos Argentina, tenemos también Turquía, eso ha afectado a la banca española. ¿Qué ha provocado esta tormenta en el mercado?
Bueno, pues efectivamente 2014 no está siendo un buen año para las economías emergentes. En el último informe del FMI que conocimos la semana pasada y que subía las previsiones de crecimiento para España se apuntaba. Son mercados que no están de moda en estos momentos. En general, estos países tienen bastantes problemas. Su crecimiento se está ralentizando mucho. Además, tienen una muy elevada inflación. Hay un éxodo de capitales muy importante de estos países, capitales que por otro lado están buscando también activos europeos como la bolsa y la deuda española. Y bueno, luego también hay problemas políticos en estos países por las protestas que estamos viendo en Ucrania, en Turquía, por problemas de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, a todo este caldo de cultivo se añadió que el peso argentino se depreció en una sola sesión muy fuertemente. Tuvo la mayor bajada desde los tiempos del corralito. Sí. Eso se extendió por el resto de divisas de la región, como el peso mexicano o el real brasileño, y obviamente las empresas españolas tienen intereses comerciales muy fuertes en estos países, y esa bajada de las divisas, en caso de mantenerse en el medio y largo plazo, lo que va a hacer que las empresas españolas ganen bastante menos dinero en esos mercados, y obviamente eso juega en contra de su cuenta de resultados, y es lo que ayer se trasladó a las cotizaciones bursátiles de estas empresas.
Sí, el gobierno de Kirchner ha intentado apoyar el peso, estableció unos sistemas de cepo, ahora cambió el sistema. ¿Qué está pasando con el peso? ¿Por qué se ha devaluado? ¿Es una cosa, porque están diciendo que es simplemente un acoso de los especuladores, o es que la moneda argentina refleja ahora la situación en la que vive el país, 25% de inflación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué le está pasando al peso?
Bueno, en general en 2014 la depreciación del peso es ya cercana al 25%. Uh-huh. No solo ocurrió ayer, esta fuerte precedencia, sino que ya había ocurrido anteriormente. Y yo creo que se están juntando principalmente, bueno, dos o tres cosas. Por un lado, los propios problemas económicos que tienen estos países. Como he dicho, el crecimiento se está viendo lastrado y además la inflación está muy alta. Por otro lado, los propios flujos de capitales internacionales en estos momentos están jugando en contra de estos países. Yeah. A estos países entraron muchísimo dinero proveniente, entre otras cosas, de las políticas monetarias de bancos centrales como la Reserva Federal Americana. Claro,
con el manguerazo de la Fed, ¿no?
Exactamente. Y desde el anuncio del famoso tapering con la reducción de estímulos, están reduciendo los flujos de capitales, están tomando el rumbo contrario. Están
y compran deuda española, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente, la fuerte caída de la deuda española se explica en gran medida por la vuelta de los inversores internacionales que sacan dinero de unos activos para meterlo en otros, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre habrá especulaciones en los mercados, eso es inevitable.
Sí, empieza un movimiento por una cosa y luego todo el mundo va detrás, claro.
Exactamente.
Ya. O sea, no es un buen año para los emergentes y Occidente vuelve a estar de moda entre los inversores, digamos.
Así es, dentro de Occidente, concretamente la periferia europea y concretamente el mercado español. Yeah. Wall Street, que es otro mercado occidental, tampoco lo estaba haciendo nada bien en 2014. Cuando el IBEX 35 llevaba una subida cercana al 9%, las bolsas de Wall Street apenas subían un 2%. Esto ha trastocado un poco el ritmo de subida de la bolsa española, pero yo creo que lo que queda de año, la bolsa española sigue siendo una plaza que tiene unas recomendaciones bastante superiores a la media de las bolsas europeas y desde luego que otros mercados occidentales como el americano.
Bueno, Daniel Pingarrón, gracias, porque ya tenemos un poco más claro qué está pasando, algo que no es sencillo entender, cómo funcionan los mercados. Muy buenos días.
Buenos días, un saludo.
Y seguimos con la economía, porque es noticia la crisis del peso, pero esta semana también han sido noticia algunas cifras que hemos tenido. Hemos tenido dato de paro EPA, hemos tenido datos del Banco de España sobre el crecimiento del PIB y una revisión al alza de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Estos datos indican que la recuperación ya está aquí? Gloria López Navas ha intentado responder esa pregunta.
Récord de turistas durante 2013, primer descenso anual en 7 años del número de parados, buenas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional para 2014, pero ¿hay motivos realmente para ser optimistas? José Ignacio Conde Ruiz es su director de FEDEA.
Creo que tenemos motivos para estar contentos en el sentido de que parece que hemos tocado fondo en lo que sería la crisis. Esto yo creo que es una buena noticia, pero no deberíamos quedarnos aquí porque con una tasa de paro que está rondando el 25%, digamos que todavía quedan cosas por hacer.
Para el presidente de Ética Family Office, Francisco Álvarez Molina, no podemos hablar de recuperación mientras siga habiendo gente que no tiene para comer.
Yo creo que los índices macros pueden ir mejor, pero lo que tenemos que mirar es si las colas en los comedores de Cáritas o de la Cruz Roja o, digamos, los bancos de alimentos disminuyen el número de personas, ¿no?, esas colas. Y ahí es cuando empezaremos a darnos cuenta que efectivamente quizá ahí podemos empezar a decir que estamos al final o vemos la luz al final del túnel.
Y señala una de las principales medidas que podría ayudar a que las cosas vayan mejor, no solo en la macroeconomía, sino también en la calle.
Hacer una reflexión de los salarios existentes en las empresas. Es normal que exista un salario mínimo interprofesional y que en esa empresa haya personas que ganen 300 veces más. Un ajuste salarial no significa solamente que los que ganan menos ganen aún menos.
Ambos expertos coinciden en que si se consigue reactivar la inversión, estaremos a un paso de la anhelada recuperación. José Ignacio Conde Ruiz.
La señal de optimismo que yo querría ver es que aumenta mucho la inversión. Una vez que un poco la economía consigue, digamos, dejar de caer, y lo hemos conseguido principalmente por el sector exterior, el turismo, las exportaciones se han mantenido bien. A mí lo que me gustaría ver es que se contrata a los trabajadores que tenemos desempleados y los ponemos a trabajar.
Eso sí, ambos confían en que ese milagro se produzca por fin en 2014.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy César Lumbreras. Este sábado en Agropopular vamos a hacer una emisión especial sobre el nuevo sistema de ayudas agrarias aprobado esta semana. También responderemos a las dudas que tengáis con Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos un fin de semana lleno de convocatorias culturales. Es una buena manera de pasar el tiempo. Un poquito menos de tele y un poco más de cultura siempre viene bien. María Gutiérrez.
Las 8 películas candidatas a los Goya inician un recorrido este sábado que las llevará por 10 ciudades españolas. Enrique González Macho es el presidente de la Academia de Cine.
Es una muestra muy clara de cómo es nuestro cine, ¿no? Que es diverso. De verdad, y lo diré en los Goya, o sea que os lo adelanto, me felicito que en un año tan difícil como este, que producir es un acto heroico y dirigir no digamos más, haya habido una cosecha de películas y hayamos tenido un panorama tan estupendo.
La herida se proyectará hoy en la línea de la Concepción. Estará presente su protagonista, Marian Álvarez. Y el Centro Dramático Nacional pone en escena la versión teatral de Amantes, de Vicente Aranda.
Tiene una estructura claramente teatral, aunque viene de una película conocida. Pero si la película era un thriller sentimental, la obra se ha procurado que fuera un drama que se convierte en tragedia.
Basada en el guión cinematográfico, uno de sus autores, Álvaro del Amo, ha sido el encargado de adaptarla al teatro.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, deja tu corazón soñar.
El clásico de Disney, Aladdin, llega al Teatro Nuevo Apolo en forma de musical. No dejamos la música porque Pasión Vega y el dúo de pianistas del Valle inician su gira de conciertos Cartas desde Nueva York. Será esta tarde en Vigo.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, una noche buena.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Este año lleva tu tablet, smartphone u ordenador la mejor información, porque ahora tu suscripción a BC Kiosco y más tiene un 25% de descuento. La primera edición del periódico antes que nadie, contenidos digitales exclusivos, ABC en 20 con las noticias del día que no te pueden faltar, todo por menos de 25 céntimos al día. Entra en kioscoymas.abc.es e infórmate.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? Basta, me cambio ya a ver...